Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirá te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
Ibrahim Ferrer fue un cantante de son cubano de voz pura y suave. Alcanzó fama mundial en 1998 con el éxito del proyecto musical Buena Vista Social Club, donde grabó 12 de los 14 temas del disco y tuvo el placer de colaborar con muchos de los intérpretes que siempre admiró. Escuchamos con él Dos Gardenias.
Y se hablarán solo cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
Detectan variaciones en el orégano que se produce en la región. Incrementa 5% el costo del predial en Colotlán. Realizan obra pública en el Auditorio Municipal. Las candidaturas independientes también fueron una opción que aprovecharon en esta región, advierte el titular del IEPC en Jalisco. En el perfil de esta mañana conoceremos la historia de Carmelo García Arellano, un pintor y rotulista reconocido en Colotlán y la región. Y también escucharemos la información deportiva que nos ha preparado Elba García.
Thank you.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También les recuerdo nuestros números telefónicos para quienes deseen comunicarse: 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Además, les invito a descargar nuestra aplicación en cualquiera de sus dispositivos. Deben buscarla como Radio UDG. Y de manera muy sencilla van a poder escuchar cualquiera de las emisoras del sistema de radio y televisión de la Universidad de Guadalajara. Por supuesto, invitados a escuchar esta frecuencia. Comenzamos con los detalles de la información. Un olor diferente y más mentolado fue el hallazgo que se encontró en el orégano que crece en una zona de Tepechitlán. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. Las condiciones y características en donde se encuentran algunas plantas son las que propician a que éstas puedan cambiar sus tipologías. Tal es el caso de una zona de Tepechitlán, la cual posee una cierta variación en el orégano, explica Otoniel García Juárez, profesor asignado al Departamento de Productividad y Desarrollo Tecnológico del Centro Universitario del Norte.
Recientemente le dimos seguimiento, bueno, ya llevamos tiempo recopilando información con los recolectores, y recientemente me reportaron una variación en cuanto al aroma del orégano, ¿sí? Por el momento no me quiero adelantar a que sea una especie. De hecho, no he pensado que sea una nueva especie, porque sabemos que estas plantas pues van a responder a las condiciones del medio ambiente, y yo me voy por ese lado más bien. Entonces, es una planta que, si bien las características del aroma difieren en gran medida con el orégano que tradicionalmente hemos venido dándole seguimiento, ¿no?
El cambio es atribuido posiblemente a la zona en la que se encuentra, ya que aunque no se ha estudiado exhaustivamente, el también maestro consideró que es posible que no sea solo un nuevo tipo de arbusto, sino que sea modificado por las condiciones a las que están expuestas las plantas de orégano.
La tierra, la posición de las poblaciones, es decir, algunas están más expuestas al sol, otras están en la sombra, el agua, porque hay lugares donde son muy secos, y la planta es totalmente diferente a una planta que está en un lugar donde se concentra más la humedad. El tipo de suelo, la pendiente, o sea, hay muchísimas variables que están influyendo ahí. Entonces, nos llamó la atención esta característica porque el aroma es muy rico, vaya, y nos llamó la atención.
El orégano, al presentar mejores características, puede ser mejor para la comercialización, ya que la región es conocida por uno de los mejores oréganos en cuanto a calidad en aceite, y con estas nuevas variaciones posiblemente pueda ofrecer más beneficios, aseguró el entrevistado.
Es un orégano, pues, con un aroma un poco más tendiendo a un tipo de menta, un mentol. Entonces, fuerte el aroma, pero digamos no tan fuerte o picante como el que tradicionalmente conocemos. Tenemos por ahí algunas muestras, algunos datos, y estamos iniciando pues con este proceso de conocer, caracterizar la zona. Bueno, más bien la microzona, porque no son muchas hectáreas, donde se detectó esta variación.
Aunque son pocas hectáreas las que se han presentado con esta variación, se pretende continuar estudiándolo y además intentar adaptar plantas criollas para saber así si la modificación se debe a las condiciones del lugar. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco. Es una información interesante, un hallazgo aquí en el caso de la región sur de Zacatecas. Y bueno, por personas que están dedicadas a esto. Y fíjate que yo ya tuve la oportunidad de probarlo, y sí se siente un poco la diferencia, pero en el olor fue en donde más lo percibí. A mí me pareció mucho más concentrado, pero tal vez esta parte es esta parte de que es más mentolado.
Así
entonces,
es.
Entonces, sí, perdón.
Incluso comentaba el maestro Toniel que de repente las variaciones son más en cuanto al olor, uh-huh, y de repente en la sensación que se siente, no sé si te has dado cuenta, por ejemplo, como con la menta que sientes.
Ajá, al
que
final,
te abre la
como
garganta.
Refrescante.
Sí, exacto, uh-huh, que presenta esta misma sensación.
Uh-huh. Exacto, sí. Yo principalmente en el olor, aunque también convidé un poquito y me decían que percibían menos concentrado el sabor a orégano como tal. Debe ser por esta sensación como refrescante que deja y no tan acentuado el sabor que nosotros ya tenemos presente, ¿no? Pero es interesante y bueno, los usos no tienen por qué ser exactamente iguales, ¿no? A lo mejor no me agrada mucho, es un ejemplo, solamente para un pozole, pero a lo mejor sí queda más rico en un té.
De repente, pues hay otras, bueno, alternativas.
Claro.
Incluso me comentaba el mismo maestro Toniel que puede ser utilizado para otras cosas y al contar características como tipo el mentol puede ser utilizado, no sé, para un tipo de enjuague bucal.
Claro,
o
claro.
Incluso para este tipo de, pues como cremas para abrir,
exacto,
la garganta, cosas por, uh-huh, por este estilo que de repente son más utilizadas para como tipo medicinal. Pero de igual manera, pues puede ser comercializado en diferentes cosas, solo que sí habría que estudiarlo y también considerar si en realidad son variaciones o es un nuevo tipo de orégano.
Exactamente. Muy bien, pues te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Hacemos un corte, volvemos con más. Al regresar en Señal Informativa, incrementa 5% el costo del predial en Colotlán. Y realizarán obra pública en el Auditorio Municipal.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
Hoy es 9 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Adrián. En 1881 nace en Italia Giovanni Papini, escritor y poeta italiano agnóstico y anticlerical. Obtendrá el título de maestro y trabajará como bibliotecario en el Museo de Antropología de Florencia hasta que en 1903 funda la famosa revista literaria Leonardo. Como ensayista, se hará célebre con sus libros El Diablo, Don Quijote del Engaño y Gog. Fallece el 8 de julio de 1956. En 1961 fallece Emily Green Balch, académica estadounidense, escritora, sindicalista y pacifista, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1946, compartido con John Raleigh Mott. Nace el 8 de enero de 1867. En 1959 nace Rigoberta Menchú Tum, líder indígena guatemalteca, miembro del grupo maya Quiché, defensora de los derechos humanos, embajadora de buena voluntad de la UNESCO y ganadora del Premio Nobel de la Paz y el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.
Se compra 18 pesos con 47 centavos y se vende 19 pesos con 66 centavos. El euro se compra 21 pesos con 54 centavos y se vende 23 pesos con 96 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su sintonía. Ofrecen descuentos del 15% para contribuyentes que acuden a pagar el predial. Te escuchamos con la información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. El impuesto predial es un gravamen sobre una propiedad o posesión inmobiliaria. Dicha contribución deben pagarla todos los propietarios de un inmueble, ya sea vivienda, oficina, edificio o local comercial. En Colotlán, este pago ya puede ser realizado, comenta Gustavo Pinedo Solano, coordinador de impuestos inmobiliarios.
Las tasas se mantienen igual. Lo único que aumenta, pues, es como cada año el 5% anual. Eso es lo que se le agrega. O sea que de lo que pagaste el año anterior, aumenta el 5% si tu cuenta no tuvo ningún movimiento, si tu propiedad no manifestó alguna excedencia, si no tuvo alguna actualización de su valor fiscal, le aumentas el 5% y eso es lo que se paga.
En todos los años existen morosos, lo cual hace de alguna manera que aumente la deuda, pero aún así, los recargos de adeudos anteriores mediante la ley de catastro son reducidos a 5 años, y al que está en curso, explicó Pinedo Solano.
Sí, aún existen muchas cuentas que no se han liquidado y regularmente son frecuentes, que son las mismas de cada año. ¿Sí? Ahora sí que se tiene el desconocimiento cuál sea la causa. Se les hace notificaciones, muchas no llegan a su destino porque ni siquiera se saben quiénes son los dueños. Entonces muchas propiedades no se pagan porque la gente no quiera, sino que no se pagan porque no se tiene identificado todavía un dueño, o fallecieron los dueños y los herederos no han arreglado la situación. Entonces son predios que se han quedado así. Esos predios se van regularizando según los herederos o las personas necesitan hacer algún movimiento o los empiezan a reclamar. Entonces ahí es donde se regulariza.
En los primeros 4 meses del año, quienes paguen este impuesto serán beneficiados con un descuento, además del subsidio que reciben las personas de la tercera edad, viudas y discapacitados, agregó el entrevistado.
Tenemos el 15% de descuento por pronto pago en los meses de enero, febrero y marzo. Ya en el mes de abril, el 5%, y en el mes de mayo, pues ya iniciamos con los recargos. Por pronto pago es ese descuento, en los primeros 3 meses el 15%, en el cuarto mes el 5%, y para las personas de la tercera edad, discapacitados, viudos, viudas, a esas personas se les hace el descuento del 50% en la vivienda que habitan.
Para quienes hicieron trámites por parte de predios rústicos, para obtener títulos de propiedad no regularizadas, el coordinador informó que ya se encuentran algunos en la oficina de catastro para que los registrados se acerquen a informarse si fueron o no beneficiados. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho la información, Gonzalo, pues es importante, insisto, en esta época del año siempre se insiste, ¿no?, en esta parte de pagar puntualmente, de cumplir con esta responsabilidad que tenemos, con estos compromisos, y bueno, aprovechar los descuentos.
Que además, en lo que concierne al aumento, el 5% no representa tanto, ya que pues se podría decir que es un pago relativamente barato, y de preferencia pues sí aprovechar de una vez los descuentos. Comentaba el entrevistado que pues estarán ofreciendo descuentos en los 4 primeros meses del año, y a partir del mes de mayo pues ya comenzarán los recargos. Además, para las personas morosas, también comentaba el entrevistado que pues hay métodos de pago, puede ser a través de pagos fraccionados, no necesariamente hay que pagar todo en una sola exhibición, y para las personas que ya tengan más de 6 o 7 años sin pagar, que incluso comentaba el que hay personas que se exceden hasta más en lo que es el tiempo, mediante la ley de catastro se reduce solamente a 5 años de pago del impuesto, y al que está en turno, lo que serían 6 años nada más, lo demás es condonado.
Perfecto. Volvemos a la polémica. ¿Qué tan justo es que sea condonado? Porque entonces dices, ah, bueno, pues si eso va a pasar, yo me voy esperando y luego ya me la perdonen. Es un poco contradictorio, aunque se entiende que lo que pretenden es estar recuperando algo del dinero que se debe, ¿no? Es una cuestión de enfoques.
De alguna manera, sea como sea, pues los 5 años sí generarían, y el que está en turno sí generan...
Claro, costo.
Los cargos extra. Claro. Entonces, se podría decir que de ahí para... De los 6 años en adelante sería lo que se cobra. De 6 años hacia atrás. Uh-huh. Es lo que no se cobra, pero de todas maneras, pues esto sí implica que les genere un cargo y un costo extra a todos los morosos.
Te agradezco los detalles, Gonzalo, y nos vamos con otros asuntos. realizarán obra pública en el Auditorio Municipal. Te escuchamos con los detalles, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. En municipios pequeños como el nuestro, la obra pública representa una de las necesidades más sentidas de la ciudadanía. En 2017 concretaron proyectos importantes en ese rubro y para el año que comienza, y con un recurso aprobado, realizarán rehabilitación en el Auditorio Municipal. De eso nos habla el presidente Armando Pinedo Martínez.
Tenemos la rehabilitación del auditorio municipal, donde vamos a cambiar las butacas más antiguas, se va a cambiar la totalidad, los vestidores se van a rediseñar para que sean más prácticos para la gente que viene, sobre todo cuando son grandes grupos. Se les va a poner algo de piso al auditorio, o algo de pintura al auditorio, entonces ese proyecto esperemos que en estos meses comencemos, ya está autorizado, ya tenemos las primeras recursos, estamos esperando nada más el recurso mayor para ya hacer el compromiso total.
Otro proyecto del que tienen recurso aprobado es el relacionado a la Casa de la Cultura y los baños que construirán en dicho edificio. Ahí mismo planean reacomodar la biblioteca pública y liberar el espacio que ocupan en las instalaciones del DIF.
Estamos trabajando un proyecto de la biblioteca municipal para del DIF poderla darle el espacio adecuado dentro de la Casa de la Cultura a la biblioteca, esté más cómodo, esté más funcional y esté donde debe de estar. Y al DIF, aprovechar este espacio para no tener en varios lados que la UABI en una casa, que la CIPINA en otra, aparte de que nos está haciendo un costo el estar rentando diferentes lugares, pues ya concentrar todo lo del DIF y tenga todo a la mano ahí dentro de con ellos, ¿no?
2017 destacó por ser un año en el que a través de eventos como el Festival de la Gordita se fomentó el comercio local, un objetivo que esperan replicar y diversificar en otras actividades que les permitan cumplir con dicha finalidad, agregó el alcalde. Entregar finanzas sanas y atender a los sectores de la población que han solicitado su intervención y que por alguna razón no pudieron apoyarla en los últimos 2 años son acciones a las que planean dedicar los últimos meses de la administración, según nos comentó.
Pues poder entregar una administración mucho más sustentable, con unas finanzas más sanas, donde pueda tomar decisiones la siguiente persona, sin dejar de darle un mejor servicio a nuestros ciudadanos. Y bueno, tenemos retos importantes de obra pública, que es la pavimentación de algunas vías importantes.
Puede que 2018 sea un año atípico, pero hay varios proyectos planeados e incluso con un recurso etiquetado a los cuales les darán especial continuidad, entre ellos el Auditorio Municipal y las acciones que llevarán a cabo en la Casa de la Cultura y las Artes. Finalizó el primer edil. Ana Cristina, esto es parte de los retos de los que nos hablaba el presidente, que esperan, bueno, atender durante el tiempo que le quede a su administración pública.
Muy bien, Lupita, fíjate que creo que hablando del Auditorio Municipal es un espacio al que se le puede sacar mucho más provecho, ¿no? Que sea utilizado más por la ciudadanía, no dejando todo a la autoridad municipal. Yo me acuerdo que hubo una etapa en mi infancia cuando se usaba mucho. Después, ya hace no tantos años atrás, tengo idea de que en alguna administración prácticamente dejó de usarse. Espero no estarme equivocando, pero es algo que yo tengo como entre mis recuerdos, ¿no? Y yo lamentaba mucho que no tuviera la misma dinámica que recordaba, y sobre todo el hecho de pensar que es un espacio público que estaba desperdiciado porque sus condiciones no eran las mejores. Y después llega otra administración que no recuerdo cuál fue, pero empezaron a invertir en este espacio, y fue cuando pusieron butacas nuevas, una parte de ellas, las de enfrente, ya mucho más cómodas. Fue cuando se puso algún tipo de tela o de tejido en la parte del techo. Y bueno, porque antes creo que se veían unas láminas, si no mal recuerdo. Y bueno, pues ahora tiene alguna especie de protección, o que por lo menos lo deja más estético.
Los baños necesitan atención importante, sobre todo porque, bueno, de alguna manera se están abiertos al público y no están en las mejores condiciones, aunque sí están un poco más aceptables de lo que estaban. En fin, es un espacio en el que yo creo que sí vale la pena, y es mi punto de vista, por supuesto, estar invirtiendo y ver la manera de estar en uso constante para que se aproveche, ¿no? Este lugar que puede servir para diferentes actividades.
Definitivamente, Ana Cristina, te comentaba que yo no recuerdo precisamente qué tanto uso se le hubiera dado a este espacio. Sin embargo, en la administración anterior también se dio una rehabilitación importante, sí, al, sí, edificio, a la rampa por donde están ahora.
Exacto.
Más bien se construyó para este acceso para las personas con alguna discapacidad. Y en lo que nos comentaba el presidente Armando Pinedo es que, bueno, su idea de ellos es, uh-huh, terminar precisamente de cambiar estas butacas que ya no están en buen estado, uh-huh, y que ponerlas pues por unas más cómodas, sustituirlas por unas más cómodas, y también en lo que planean mucho enfocarse es en los vestidores, porque, uh-huh, realmente son espacios bastante pequeños y de repente, bueno, se tiene la visita de orquestas o de ballet folclórico, que son muchos integrantes, uh-huh, y resulta insuficiente.
A veces hasta los festivales,
¿no?,
escolares, ¿no?
Exacto. Entonces es como lo que ellos planean hacer para esta ocasión.
Muy bien, Lupita. Ay, los baños, si les ajusta el presupuesto, de veras.
Yo no recuerdo cómo estuvieran anteriormente. Sé que ahorita están limpios, que les están dando un uso pues más frecuente, pero no tengo pues como el referente de cómo estaban anteriormente, y tampoco recuerdo si se les haya hecho alguna intervención, uh-huh, recientemente, pues.
Exacto. No sé hace cuánto, pero yo tengo idea de que estaban muy feitos. Y ahora pues están en mejores condiciones, pero podrían estar
mejor.
Mucho mejor.
Así es,
¿no? Bueno, Lupita, pues muchas gracias. Estos son los proyectos que se tienen con relación al auditorio municipal para este año. Vamos a ver si todas las cosas se encaminan para que así suceda. Vamos a hacer un corte. Regresamos con más a Señal Informativa Colotlán.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Síguenos en Twitter. @XHUGC.
Una taza de té caliente al día reduce el riesgo de padecer glaucoma. El glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. Se estima que lo padecen unos 60 millones de personas en todo el planeta. Pero ahora, un estudio realizado por la Universidad de California ha descubierto un posible método para reducir el riesgo de sufrir esta enfermedad: tomar una taza de té caliente al día. Los autores del informe analizaron los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que se realiza cada año en Estados Unidos, y llegaron a la conclusión de que aquellas personas que tomaban al menos una taza de té al día tenían hasta un 74% menos de riesgo de desarrollar glaucoma. Desafortunadamente, otras bebidas como el café o los refrescos no parecían tener ningún impacto positivo. Conviene señalar que se trata de un estudio observacional, así que no se puede establecer conclusiones definitivas. Tan solo establece una relación entre ambos hechos, pero el resultado es suficientemente interesante como para seguir investigando sobre este potencial efecto beneficioso del té. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa y ahora quiero invitarles a conocer la historia de Carmelo García Arellano, un pintor y rotulista reconocido aquí en Colotlán y además en la región. Escuchemos.
En el Rancho El Mirador, un 16 de julio de 1954, don José García Ramos y la señora Guadalupe Arellano recibieron la llegada de su primer hijo, una etapa difícil. Según recuerda, le han contado sus padres a Carmelo García Arellano.
pues algo tristona y pues a lo mejor también deja buenos recuerdos a la niñez por la jodencia. Como está ahorita todavía la cosa, ¿no? Difícil porque no había el modo de subsistir. O sea, pobreza extrema. Somos bastantes hermanos, hermanas, hermanos. Entonces, pues en aquel tiempo ni chamba ni nada. El jefe ahí como podía nos mantenía. Y luego pues nunca salió aquí, siempre. Sueldos bajos y luego pues un oficio así, ¿no? Del campo.
Lo numeroso de su familia y la escasez de trabajo en aquellos tiempos fueron objeto para que Carmelo tuviera que trabajar desde muy temprana edad, además de dejar la escuela, ya que al ser el mayor tenía que apoyar a la familia que ya comenzaba a crecer.
Pues no pude estudiar yo, nomás estuve hasta primero secundaria. Y me puse desde chiquillo a bordar, a trabajar para subsistir. Nomás que pues llega la época primaveral y quiere uno matrimoniarse y pues está diantre. Ya matrimoniándose uno ya no es igual, ¿verdad?
¿Usted se casó joven?
Sí, pues como a los 16 años, todavía no cumplía los 17.
El no tener la aprobación por parte de sus padres hizo que se encaprichara y decidiera tomar una de las decisiones más importantes de su vida. Las amistades con las que contaba y la inmadurez fueron motivo para que antes de cumplir los 17 años decidiera formar una familia, cosa de lo cual no se arrepiente, pero sí asegura que fue difícil poder salir adelante.
A veces los padres, la madre tiene mucho recato en su hijo de no dejarlo tener amigas y esto y lo otro, ¿eh? Y dice uno, bueno, pues porque si mi mamá era medio especial.
¿Era celosa?
No. Nomás tenía una amiga y cuidado, chica. Me llovían golpes por donde quiera. Y a las muchachas las maltrataba. Y ya después dice uno, bueno, pues en la primera oportunidad aquí, pues esa es una idiotez, ¿no? Pero pues es que falta el conocimiento. No tiene un estudio. El estudio es la gran cosa. Pues está uno en la, como dicen por ahí, está uno en la, o sea que no tiene el conocimiento necesario. Se deja uno llevar por lo que llegue, ¿verdad? De pronto. Y luego, pues en ese tiempo, pues las amistades también influyen mucho, pues. Estaba uno por ahí pisteando y la chingada, ¿verdad? Las amistades con las que cuenta uno influyen mucho en uno, en la vida de uno.
Con una familia que mantener y con la intención de trabajar en lo que siempre ha sido su pasión, decide tomar suerte en el oficio de la pintura y la rotulación, el cual al paso del tiempo se convirtió en su sustento.
Pues más que nada, la necesidad de sobrevivir en este país, ¿eh? Tan complicado, porque pues hay ocasiones que se vienen las rachitas de mucha chamba y a veces pues, baja de lleno. Máximo ahora, pues que viene mucha competitividad de ahí de Tlaltenango, de Jerez, vienen gentes a hacer lo mismo que hago yo, de la pintada, ¿eh? Y otros jóvenes que están, pues más jóvenes que uno también, andan echándole ganas. Y la lucha es permitida, pues todos tenemos necesidad.
Con una familia creciendo y cansado de siempre rentar, uno de sus grandes sueños era tener un patrimonio propio, el cual con gran esfuerzo y satisfacción pudo lograr.
Yo desde chavalo, desde que estaba mis padres rentando, viviendo así, y yo mismo yo me hice el propósito de un día tener un cuartito mío, algo mío. Pues no he logrado mucho, pero afortunadamente la casita está chiquita, pero es de nosotros. Y no, pues ya, ya si estoy a todo dar, ya nadie me va a correr. Porque a veces está uno viviendo en una casita y llega el que te renta y, ¿sabes qué? Ya me desculpas. Digo, en mi pensamiento tan triste, pero pues era mi fin.
Trajiste a mí tu juventud cuando me voy.
Ver crecer a sus hijos fue una de las sensaciones más placenteras que le ha dado la vida, pero por desgracia, el destino les tenía preparadas a él y a su familia tragedias lamentables: la muerte de varios de sus hijos.
Yo te amé.
Pues afortunadamente, mi señora me dio algunos, aunque la mera verdad ya nos quedan pocos. Ya hemos perdido a bastantes. Desgraciadamente se han ido algunos hijos y casi los mayores. Ahorita ya nomás nos quedan cuatro de 9 hijos. No se olvidan los hijos, pero solo el Señor sabe sus designios. Pero sí es duro, es triste perder un hijo, porque el que debe de irse primero es el padre, por la edad y eso, ¿eh? Y pues antes no me he vuelto loco, la mera verdad.
Con gran tristeza recuerda a sus hijos y hace lo posible por ayudar a sus nietas, ya que aunque no quiere sustituir la figura paterna que dejaron sus primogénitos, asegura que siempre ayudará a sus nietas en lo que esté a sus posibilidades.
No me atrevería a decir eso yo, que quiero sustituir a mi hijo. No hay como el padre, ¿verdad? Yo simplemente soy su abuelo. A veces me dicen papá y no me siento yo bien que me digan así, porque no lo soy, ¿verdad? Mas sin embargo, pues sí, yo que quisiera lo mejor para ellas. Pero como te digo, pues no puede uno estar aquí y allá al mismo tiempo, tan alejadas hasta allá, hasta la cantera, para estar cuidando a una y luego acá las de Guadalajara, y pues no, está cabrón.
La educación es algo que el pintor siempre tiene en claro y asegura que es lo que siempre ha intentado transmitir a sus hijos y nietos. Además, considera que de haber continuado con sus estudios, sería un pintor reconocido en México y el mundo.
Yo lo que les digo a los muchachos, estudien ustedes, porque pues yo ahorita ni chamba, sin estudio. Si hasta para barrer se necesita una carrera, digo no carrera, sino un estudio, ¿eh? De secundaria, de prepa, encuentras trabajo. Y ya sin eso, ¿dónde va a encontrar un trabajo? A lo mejor si hubiese estudiado y yo hubiera salido, pues a lo mejor no estuviera aquí. A lo mejor quizá hubiera tenido éxito estudiando, incluso mi trabajo hubiera mejorado a lo mejor también.
Todo lo vivido trae muchas enseñanzas, palabras que el rotulista tiene muy en claro. Considera que hay que saber aceptar los designios de la vida y buscar la mejor manera de solucionar los problemas.
Pues recordado, digo, pues no soy muy acá, ¿verdad? Que muy soberbio acá, muy, ¿verdad? Que me guste darme a conocer muchos. Más bien yo pienso que casi me gusta más estar en el anonimato. Porque pienso que a lo mejor que si logro fama, a lo mejor después no voy a poder dar tantos autógrafos, ¿verdad? Voy a tener que esconderme. Pero cómo quisiera uno que lo recordara a la gente. Pues con agrado, ¿ah? Decir, yo conocí a este pelado, pues nomás tenía la cara así medio tosca, pero no era tan como lo pensábamos, ¿ah? Tan bravo, tan, ¿ah?
A pesar de sus penas, Carmelo es un hombre alegre y le gusta mucho escuchar música. Además, en sus tiempos libres, por raro que parezca, continúa perfeccionando sus técnicas de pintura, ya que nunca se cansa de hacer lo que más le gusta. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Continuamos en Señal Informativa. Las candidaturas independientes también fueron una opción que aprovecharon en esta región, advierte el titular del IEPC en Jalisco. Adelante con información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Los candidatos independientes son aquellos ciudadanos que se postulan a algún cargo de elección popular y que no pertenecen a un partido político. Con ello ejercen el derecho a ser votados. Datos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco indican que en la región norte de Jalisco hubo interés al respecto. Guillermo Alcaraz Cross, consejero presidente del IEPC, nos comenta a qué requerimientos están sujetos los interesados.
Tiene que reunir un número de apoyo ciudadano equivalente al 1% de la lista nominal, y esto tendrá que estar distribuido en el 50% de las secciones del municipio. Una vez que él, ya con su calidad de aspirante y habiendo reunido este número de firmas, tendrá que presentarse con nosotros con el cumplimiento del registro, con la planilla que lo va a acompañar. La planilla tendrá que cumplir con la paridad vertical, esto es, él encabeza la lista, el siguiente regidor tendrá que ser mujer, el siguiente tendría que ser hombre, y así sucesivamente hasta agotar la lista. Tendrá que presentar un síndico también.
En ese sentido, el aspirante colotlense tendrá que reunir 143 firmas. Estas podrán otorgarlas los ciudadanos sin ninguna responsabilidad y serán válidas siempre y cuando se hayan emitido una sola vez, explica el presidente del IEPC en Jalisco.
No, de ninguna manera compromete su voto, ¿eh? Solamente la posibilidad de que él pueda aparecer en la boleta. Es un requisito que debe de cumplirse y es, insistiría, el 1% de la lista nominal. De ninguna manera el ciudadano que facilita este apoyo está comprometido a votar por determinado candidato. No, una vez llegada la elección, el día de la jornada electoral, él podrá decidir de entre las opciones que se presenten en la boleta.
Para ser candidato independiente, el interesado debe cumplir dos pasos: solicitar y obtener el registro como tal para iniciar su campaña. Una vez recabadas las firmas y acreditada la misma, tendrán que conformar su planilla y presentarla al Instituto Electoral, detalla el consejero presidente.
Por otro lado, no olvidemos que hubo un régimen de excepción y que hay algunos municipios, particularmente de la zona norte, que se sujetaron a un régimen de excepción por las dificultades al acceso tecnológico y algunas otras condiciones. Y en esos casos ellos tendrían que acompañarnos a nosotros hojas de papel en las que se captó el apoyo ciudadano para que nosotros procesemos ese apoyo y lo enviemos al Instituto Nacional Electoral para que también dictamine sobre ello. En el caso que nos ocupa, y particularmente en la zona norte, bueno, el único aspirante que vemos es de Colotlán y este no se incluyó en el régimen de excepción.
Los candidatos independientes tienen derecho a recibir financiamiento público para sus gastos de campaña, pero no para los procesos en los que están participando actualmente, es decir, mientras no acrediten su candidatura, los gastos que ejecuten corren por su cuenta.
Necesariamente, recordemos que lo que se prevé con la fiscalización es que los recursos que se utilizan en las campañas no vengan comprometidos, ¿no? Comprometidos con alguna persona que quiere incidir en las decisiones de una vez el candidato electo ya gobernando, que no vengan comprometidos con dinero que no sea de origen lícito. Entonces, por supuesto que tiene que ser fiscalizado, no obstante, no se recibe recurso público.
La las calidades o cualidades que rodean a este tipo de interesados son las mismas que poseen los candidatos por algún partido político. La diferencia radica en el procedimiento para llegar a ser candidato. El 6 de febrero concluye el ejercicio de captación de apoyo ciudadano y será entonces cuando el INE emite el dictamen oficial que los acredite como candidatos independientes sujetos a ser electos por la población. Esto con relación a esta alternativa que ya se ha vuelto pues una realidad a partir también de este proceso electoral, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Nos vamos ahora con la siguiente sección.
Señal Deportiva.
Saludo con gusto en este año nuevo a Elba García. Elba, muy buenos días.
Ana Cris, muy buenos días. Con el mismo placer de siempre te saludo.
Feliz año, Elba. Nuestros mejores deseos.
Igualmente para ustedes.
Y gracias por seguir formando parte del equipo de Señal Informativa Colotlán. Te escuchamos con la información.
Sí, claro que sí, Ana Cris. Mira, pues después de haber disfrutado estas ricas vacaciones, pues regreso a la actividad deportiva, siendo el rey de los deportes la única disciplina que disfrutó de sus vacaciones en el terreno de juego. Quienes continuaron con sus partidos de la jornada 11 de la primera fuerza, en donde tenemos los siguientes resultados. San Lorenzo de Azcapotzalco enfrentó a Ángeles de Santa María, ganando Ángeles de Santa María el doble juego, 10 carreras a 8 y el segundo 14 carreras a 9. La selección Colotlán enfrentó a Azcapotzalco. Por la mañana ganó Azcapotzalco 10 carreras a 8 y por la tarde ganó Colotlán 12 carreras a 10. Piratas de Tepechitlán enfrentó a Juvenil de Colotlán. Gana Juvenil de Colotlán el doble juego, 6 carreras a 4 por la mañana y por la tarde 7 carreras a 5. Momax de Zacatecas contra Twins del Fraile. Gana el doble juego Momax Zacatecas por no presentarse Twins. Tomateros de las Ánimas enfrentó a Monte Escobedo, gana Tomateros el doble juego, el primero 6 a 2 y por la tarde 8 carreras a 7. Para la siguiente, para el domingo 14 de enero tenemos la siguiente jornada, que son juegos pendientes, ya para concluir con la primera vuelta. Tenemos a la selección Colotlán, enfrentará a Twins del Fraile en el Cuauhtémoc, como lo mencionamos, el domingo 14, es una de las 11:30 y 15 horas respectivamente. San Lorenzo de Azcapotzalco enfrenta a Juvenil Colotlán en Azcapotzalco. Piratas de Tepechitlán a Tomateros de las Ánimas en Tepechitlán. Juegos pendientes. Para continuar con el Juego de Estrellas, posteriormente les estaremos informando de este evento. Por la misma disciplina tenemos ya los juegos de semifinal en el torneo de la tercera fuerza, donde la serie se ganará a 2 de 3 juegos. El primero fue en la semana pasada, que Talabartería La Providencia enfrentó a Lunes Boy, ganando Lunes Boy con un marcador de 4-3. Los Ángeles se enfrentó a los Indios, ganando Los Ángeles un marcador de 5-4. Con esto, Ángeles y Lunes Boy llevan un juego a 1-0. Para el siguiente partido se llevará a cabo el sábado 13 de enero. Lunes Boy enfrentará a Talabartería La Providencia en el Parque Cuauhtémoc a las 3 de la tarde y los Indios se enfrentarán a Ángeles en el Campo de Santiago el mismo sábado a las 3 de la tarde. Pues suerte para estos equipos y a ver a quiénes vamos a ver en los playoffs. Continuamos con lo que es el fútbol. También inicia ya lo que es la segunda vuelta del torneo de la tercera división, donde Real Olmeca recibe a Real Magari FC este sábado 13 de enero en la Unidad Deportiva Constitución a las 4 de la tarde. Para el sábado 13 y 14 de este mes, reinicia el torneo de apertura 2017-2018, jugándose ya la última jornada de cada categoría. Esto es en la disciplina de fútbol del torneo municipal, de las diferentes categorías. Hay que estar atentos con los resultados para ver quiénes califican a la liguilla. Para finalizar, nada más invitar por ahí a los equipos que estén interesados a participar en lo que es el torneo de clausura de voleibol, que arranca ya el día 24 de enero, del 2018. Quien esté interesado, pues acudir aquí a la coordinación, con gusto les informaremos. Estamos convocando a la categoría libre, la segunda, juvenil, y en las ramas varonil y femenil, también veteranos y la disciplina de cachibol. La junta previa es el día de hoy, martes a las 8 de la noche, aquí en la coordinación del deporte. Posteriormente, la junta previa sería el martes 16 de enero a la misma hora, aquí en el mismo lugar. Con gusto les atenderemos. Ana Cris, es hasta el momento la información deportiva que tenemos.
Muy bien, Elba, pues muchas gracias por el reporte. Te estaremos escuchando la próxima semana.
Gracias.
Que tengas un excelente día. Gracias también a todos ustedes por el favor de su atención. Les deseamos que la pasen muy bien. Les recuerdo que a las 22 horas tenemos la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Esperamos contar con su sintonía. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.